Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones.
Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ya. Ellos no nos cuentan la verdad. We'll be right back.
No se me escucha. Ahora sí. ¿Me escuchas, José? Ah.
Sí, no había escuchado en este momento. A ver,
coméntame. No se ha escuchado. Bueno, lo resumo en dos minutos, por si no, la audiencia, y disculpadme, no me ha escuchado. Como decía antes, estamos en el programa Podemos Leaks, Diego Villar, y vamos a hablar hoy de esta corrupción, esta corruptela, del caso de Podemos, que la Audiencia Provincial mantiene imputado a Podemos y ordena continuar la investigación. Fueron unos hechos que fueron denunciados por Calvente, por el abogado Calvente, que fue acusado de forma lamentable y asquerosa por Podemos, y que fue acusado de abuso, de acoso sexual, y fue despedido por una denuncia falsa por este acoso sexual. Entonces, los hechos que él denunciaba eran la financiación irregular de Podemos, y en concreto lo que decía esta semana la prensa es que la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado dos recursos de apelación formulados por Podemos en los que la Formación Morada impugnaba la decisión del juez Juan José Escalonilla de practicar una serie de diligencias de investigación con relación a los hechos denunciados por el abogado y antiguo empleado del partido José Manuel Calvente Redondo y de atribuir a Podemos la condición de investigada. Es decir, Podemos ahora mismo, la verdad es que tiene varios frentes abiertos. Tiene el famoso caso Dina, el ya famoso caso Dina, y tiene ahora mismo este caso de financiación irregular, que la Audiencia Provincial ha rechazado ya dos recursos que ha presentado Podemos, porque parece ser que se financiaron irregularmente. Yo lo quiero comentar contigo, José Antonio, que se lo digo a todos los espectadores, los que ya te conocen y los que no te conocían, que tú eres afiliado y militante de Podemos. Es cierto que eres crítico con la actual cúpula de Podemos, y me gustaría comentar contigo todas estas corruptelas y estos asuntos que están volando por encima del partido de Pablo Iglesias. ¿Tú qué opinas de que Podemos como partido siga estando imputado? ¿Tú crees que puede ser la Gürtel de Podemos?
Sí, bueno, como dice el título, se podría debatir sobre ello, ¿no? Como ha dicho muy bien el juez Juan José Escalonilla, tal y como, declaró el anterior abogado del partido, Calvente, había datos suficientes para seguir investigando lo que estaba ocurriendo en Podemos, ¿no? Yo lo que más sangrante me parece es lo de la caja de solidaridad, en la cual incluso hay ciertos datos que nos dan a pensar que esa financiación no sabíamos ni bien hasta dónde llegaba, ¿no? Es decir, incluso hay una supuesta asociación llamada #404 Comunicación, que yo de momento no sé ni qué es, no sé para qué servía ni qué hacía. Bueno, se supone que haría labores de comunicación, ¿no? Pero no estaba siguiendo los fines por los cuales había creado esa caja de solidaridad, que era para ayudar a militantes en litigios y para ayudar en labores de campañas, etcétera, ¿no? Campañas electorales y todo esto, ¿no? Por lo visto, por lo que se está diciendo, hay ciertas sociedades pantalla ubicadas en México y otras muchas irregularidades, ¿no? Decir que es el caso Gürtel de Podemos, no sé, se asemeja un poco por las personas imputadas, que son varias, ¿no? Ya hay un tesorero del partido imputado y pesos pesados de la organización de Podemos, ¿no? Con lo cual, se asemeja bastante. Es pronto para y si esto es el caso Gürtel de Podemos. Pero bueno, hay un Bárcenas imputado de Podemos y hay más personas, ¿no?, dentro del partido, ¿no? Con lo cual, pues parece ser que esto va para largo, ¿eh? Esto
el tema es que José Antonio parece que...
Va para largo, sí.
José Antonio, sí, el tema es que parece que los casos de corrupción que se producen en los partidos de la izquierda política española, parece que no tienen tanta relevancia como los que tiene la derecha. Es decir, cuando hay un caso de financiación irregular o de corrupción y demás en un partido de la derecha, pues todo el mundo se echa a la calle, hay antorchas, hay picas, hay de todo. Contra esos políticos y llamándoles pues que son unos millonarios derechistas, fascistas, explotadores del pueblo.
Bueno, eso es la demagogia, ¿no?
Sí, pero es lo que se dice, ¿no? Y cuando hay un caso de corrupción en la izquierda, como por ejemplo el que vimos en el PSOE en Andalucía, ¿no? Con los CERES, eran millones y millones de euros. Y lograron, de alguna manera, difuminar ese caso en una semana, porque tienen el control de los medios de comunicación. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? ¿A ti no te parece ser una doble moral que se esté criticando, por ejemplo, casos de corrupción que ha habido en el PP y que los casos de la izquierda, los casos de corrupción de la izquierda, parece que aquí no ha pasado nada, que a lo mejor incluso se merece haberse llevado todo ese dinero por la buena obra social que están haciendo el pueblo, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de esto?
Es muy sencillo. Para comenzar, hablamos de lo importante, yo creo que hemos hablado en otras ocasiones, de lo importante que es tener un plan estratégico, ¿no? Un plan estratégico que te haga ver exactamente cuál van a ser las pautas, primero, evidentemente, cuál es el objetivo que quieres cumplir y todo esto. Y, evidentemente, la izquierda sabe muy bien de la importancia de los medios de comunicación, ¿no? Dentro de ese plan estratégico, uno de sus objetivos será controlar a los medios, ¿no? Todas las izquierdas a nivel mundial hacen eso, ¿no? Saben muy bien que para controlar a una sociedad hay que controlar el relato, hay que controlar el discurso oficial, hay que controlar lo que el pueblo recibe a nivel de informaciones, ¿no? Cosa que en la derecha, sobre todo en Europa, no la ha entendido muy bien. No ha entendido de la importancia, digamos, del relato, de los medios, de la fuerza que tiene lo que la gente ve por la televisión, lo que la gente oye por las radios, ¿no? Y a su vez, claro, al saber de esa importancia, ¿qué ha ocurrido? Han tenido la voluntad de imponer en sus... medios de comunicación importantes a esas personas que son afines a esos relatos y a esos discursos que hoy en día es el hegemónico, es el discurso hegemónico de la izquierda. Prácticamente nadie dice que es de derechas, ¿no? Abiertamente, ¿no? Muy poca gente. Y sin embargo hay partidos que directamente lo primero que dicen es que son de izquierdas, ¿no? Y ser de izquierda es algo positivo. Ser de derechas, mucha gente lo dice con la boca pequeña, ¿no? Yo creo que es... no ocurre lo mismo en otros sitios, como por ejemplo en Estados Unidos, pero en España y en Europa en general está ocurriendo, ¿no? Excepto en países que ya se han revelado, como por ejemplo estamos viendo con Francia, Austria, Polonia, etcétera, ¿no? Yo creo que es una tendencia esto, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Yo creo que esa tendencia va a llegar a ser... yo creo, de hecho, que estamos ante ante el péndulo típico, ante la típica ley sociológica del péndulo, ¿eh? Por suerte, por desgracia, va a llegar a España también. Bueno, ya ha llegado Vox y creo que... Vox ya es un indicador de que las cosas van a cambiar. No quiero decir que toda la derecha vaya a acabar siendo lo que es Vox hoy en día y que vaya a tener el discurso que tiene Vox. Pero sí que es verdad que...
Pero es, José Antonio, ¿es bots o Vox?
Bots con X.
La gente lo confunde con el tema de los bots de
Cristian
en Twitter, que bueno, también acusaron a Vox de tener bots, cuando la mayor legión de bots de la izquierda lo tiene pues todos los líderes de Podemos. ¿A ti te parece normal que una persona que sea de derechas, por ejemplo, se tenga que avergonzar? O sea, tú que eres afiliado y militante de Podemos.
Para nada. De hecho, creo, ya lo hemos hablado en otras ocasiones con otros compañeros. Podemos nació para ser un partido transversal. Podemos nació para acoger en su seno a personas de distintas sensibilidades políticas, izquierdas, derechas, centro, gente totalmente apolítica, ¿no? Y eso es un poco lo que era el 15M, el movimiento 15M ya era eso, ¿no? Es decir, era la transversalidad total. El problema del 15M fue cuando comenzaron a entrar en su seno personas que pertenecían a la extrema izquierda, ¿no? Y eso es lo que acabó desvirtuando el espíritu de ese movimiento, ¿no? Y después ya hemos visto lo que ha ocurrido con Podemos, ¿no? Podemos, que se suponía que era el hijo del 15M, ya vemos hoy en día lo que es. Todo el mundo señala a Podemos como un partido comunista, por desgracia. Por desgracia, Podemos no es un partido comunista, lo diré una y mil veces, pero sí que es verdad que mucha gente sigue pensándolo. Eso es una de las cosas que deberíamos desterrar del partido. Podemos nació para ser una herramienta, para ser algo que de forma procedimental cambie la forma de
verla. José Antonio, permíteme que te interrumpa. Esto, Pablo Iglesias, que es el secretario general de Podemos, es una persona abiertamente comunista. Es una persona que militó en las juventudes comunistas. Él se autoproclama a sí mismo como comunista. Juan Carlos Monedero, que fue uno de los ideólogos, si no el único, de Podemos, es abiertamente comunista. Íñigo Errejón es abiertamente comunista. Carolina Vescanza, que también fue fundadora, también es abiertamente comunista. Entonces, yo creo que lo que tú reclamas, de alguna manera, es aquel sentimiento del 15M, del principio del 15M, que tenía cabida para todo el mundo, pero que luego un partido comunista como Podemos se aprovechó de ese tirón del 15M. Pero es que Podemos, José Antonio, y disculpa que te lo diga, no va a dejar nunca de ser un partido comunista, porque es que, aparte de lo que te acabo de decir, lleva en su seno a Izquierda Unida, que a su vez lleva a su seno al Partido Comunista de España. Enrique Santiago, por ejemplo, es el secretario general del Partido Comunista Español, es muy amigo de Pablo Iglesias y milita en Podemos, y es uno de los miembros destacados de Podemos. Entonces, es como si tú me quieres decir que si en el PP, por ejemplo, estuviese coaligado dentro, fusionado de alguna manera, el PP con Falange, con España 2000, con Democracia Nacional, bueno, y con otros partidos que son de extrema derecha, pues si tú me intentases explicar que el Partido Popular, si pasase eso, no fuese un partido que tendiese a la extrema derecha. Entonces,
sí. Si quieres que lo explique.
Y ahora, José Antonio, y ahora vamos a volver al tema principal, que es la corrupción de Podemos.
Efectivamente. Si quieres te lo explico en un segundo. Hay dos cosas importantes aquí que explicar. Una, lo que decimos siempre, que Podemos ha sido secuestrado, creemos, sentimos que ha sido secuestrado por gente a nivel interno, y además con malas artes. Llamemos la denuncia de nuestra compañera Celia Cánovas y Fernando Barredo, que han denunciado al partido por innumerables irregularidades y que podría haber muchísimas más. Y luego, por ejemplo, decir que realmente en Podemos hay un alma para cambiar esta situación. Hay un alma para ver que se pueden hacer las cosas de otra forma, ¿no? Y esto es lo que está pasando dentro del partido, ¿no? Es decir, que mucha gente ya está comenzando a pensar que ese secuestro debe acabar de alguna forma, ¿no? Y es así. Es decir, que en Podemos el gran problema que ha ocurrido es que las irregularidades que se han cometido a nivel interno hacen que el partido Podemos esté secuestrado por una cúpula que evidentemente es de izquierdas y es comunista, por supuesto que sí. Es decir, que y eso es lo que muchos militantes estamos comenzando, digamos, a reclamar. Por ejemplo,
dice J.C. Velázquez que Podemos está podrido hasta la médula.
Claro, es normal. Es normal. A ver, está podrido para comenzar porque, como todo aquello, que no se conoce lo que hay dentro. Y eso es lo que ocurre en Podemos. En Podemos, desde el año 2018, no hay portal de transparencia. No se sabe lo que ocurre a nivel interno. Y un caso claro es el caso Neurona, ¿no? Es decir, es lo que ocurre con la caja de solidaridad. No sabemos muy bien qué está ocurriendo dentro del partido porque no sabíamos que existían estas cosas. Y es normal, ¿no? No sabemos qué ocurre con los contratos, con las licitaciones, no sabemos nada, ¿no? Y entonces, claro, a nivel interno, luego resulta que se abre el melón y está podrido. Pues lógicamente que está podrido. Seguramente mucho más de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y nos gustaría reclamar, pues eso, que hubiera más transparencia a nivel interno, ¿no? Y ese es el gran problema de Podemos. No hay transparencia de ningún tipo, aparte de que no hay democracia. Me gustaría algún día poder explicar, digamos, la denuncia que ha presentado nuestra compañera Celia y Fernando Barredo. Es impresionante. Es decir, hay tantas irregularidades, es que hay tantos incumplimientos que bueno, podría haber 300 páginas de irregularidades. Es decir, solo comentar que, por ejemplo, ya en la carpa de Leganés, por ejemplo, es decir, se envió una misiva oficial en la que se decía que tenía que haber un vídeo de 3 minutos, pero después de haber votado. ¿Cómo se puede presentar un proyecto después de haberse votado y solamente con un vídeo de 3 minutos? Evidentemente para evitar que el señor Fernando Barredo volviera a decir que había más de 80.000 denuncias archivadas en la Comisión de Garantías.
Dice Jesús Lorente Escudero que ¿por qué no fundáis otro partido que no sea comunista?
Bueno, eso es la misma pregunta que le haríamos a alguien que ve que su país está muy mal. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos de España? ¿Si el país está tan mal? ¿O solucionamos lo que ocurre a nivel interno? Yo creo que es mejor arreglar lo que está ocurriendo a nivel interno, ¿no? Es decir, ¿no? Yo, por ejemplo, es decir, es que hay una serie de cosas que rayan lo absurdo, ¿no? Es decir, por ejemplo, que en unas primarias no se ponga un límite de candidatos como ya había con el sistema de Esborda, que era el sistema de votación a nivel interno, que decía que tenía que haber un mínimo de 62, y resulta que Pablo Iglesias y su equipo se presentan con 85 y después, perdón, 84 y después 89, porque les da la gana, es algo flagrante, ¿no? Es decir, y claro, evidentemente, el equipo de Pablo Iglesias se presenta con 89 cuando solo hay 89 consejeros ciudadanos, pues lógicamente eso es mal, que si en un parlamento, si hay 300 y pico de escaños, pues resulta que hay un partido que presenta 300 y los ocupa todos él, ¿no? Es decir, partido único, ¿no? ¿A qué suena esto, no? Y eso es lo que está pasando en Podemos, pero muchos lo estamos denunciando. Queremos acabar con esto dentro del partido. Y la única manera que nos estamos dando cuenta que va a poder solucionar todo esto, pues al final es la demanda. es al final judicializar lo que ocurre a nivel interno, cosa que no queríamos, pero lo estamos haciendo simplemente por, digamos, para salvar algo tan importante como es la dignidad de las personas. No hay, es decir, muchos sentimos que en Podemos ya no hay dignidad. Y hay dos soluciones. Muy bien, sí, como tú dices, nos vamos o nos quedamos dentro y luchamos. Porque un partido tan importante como Podemos, nos guste o no a los que están fuera, les guste o no, sigue siendo una pata muy importante de este régimen, en teoría democrático, ¿no? Actual, ¿no? Con lo cual, o lo regeneramos o lo dejamos ahí, que se vaya pudriendo solo, ¿no? Y ya sabemos lo que ocurre cuando en un organismo una parte se está pudriendo, ¿no?
José Antonio, tenemos que ir cerrando. Tenemos una entrevista bastante importante. Esto, tenemos que ir cerrando ya. La verdad es que la conversación es bastante interesante. Es muy interesante.
Hay muchas cosas que contar sobre esto.
Para la semana que viene vamos a intentar alargar un poquito más. Pero ahora, a las 9, o sea, ya, tenemos una entrevista a Teresa García Noblejas, en directo, que es la portavoz de Hazte Oír, de la asociación Hazte Oír, .org. Entonces, la tenemos la entrevista con nuestro compañero y director Javier Negre, así que no se la pierda nadie. Despido, José, sí. Tenemos que cerrar ya, te despido, así vale, que perfecto. Muchísimas gracias por habernos atendido gracias una semana más.
Gracias
por la que viene. Muchas gracias.
Venga, gracias. Un saludo, un abrazo.
Y a todos los espectadores de Estado de Alarma, muchísimas gracias por habernos visto. Este ha sido el programa Podemos Leaks. Hemos hablado de las corruptelas de Podemos. La Audiencia Provincial de Madrid sigue manteniendo a Podemos como partido imputado por esta financiación irregular. Así que muchísimas gracias por habernos visto. No os perdáis ahora la entrevista con García Noblejas, que es la portavoz de la organización Hazte Oír, de la asociación Hazte Oír, esta asociación tan famosa que protege y que defiende el derecho a la vida. Así que muchísimas gracias por habernos visto, un saludo a todos y viva España.
De hecho, hay un conocido periodista con un canal en YouTube que los programas sobre Galapagar eran día sí, día también.
¿Te refieres a Negri?